La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Con el gusto de cada tarde, aquí estamos todo el equipo de Metrópoli al Día, dándole a usted la bienvenida, saludándole y agradeciéndole de antemano el favor de su escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2024 y este es el resumen informativo de lo que se ha generado noticiosamente hablando durante la jornada. Casi 1,5 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara serán afectados por los cortes de agua que realizará el CIAPA los dos próximos fines de semana.
Dejaremos de llevar agua a la potabilizadora Miravalle, que es la más grande, surtimos de ahí cerca del 60% del agua de la ciudad. Ahí estamos hablando de arriba del 1,000,000 de personas.
Asegura el gobierno estatal que el 75% del agua del río Santiago ya es tratada. Recomienda la Universidad de Guadalajara planificación y prudencia durante las compras del Buen Fin.
Muchas personas pues viven al día y no tienen una facilidad para poder tener acceso a tarjetas de crédito y por lo tanto esto les causa la necesidad de endeudarse y predisponer de dinero futuro que todavía no ganan.
Piden industriales reasignación de algunos fondos en el proyecto de presupuesto que tienen que ver con los programas sociales.
Entendemos los programas sociales, pero no solo hay que darles de comer, hay que enseñarlos también a trabajar y a dar esa participación. Y ahí es donde les pedimos ser más equitativos entre los programas sociales y los programas de desarrollo.
El Infonavit abrirá sus módulos de atención los fines de semana de noviembre para tramitar prórrogas y reducción de mensualidades, entre otros trámites. Vinculan a proceso al médico cardiólogo Martín A., acusado de abuso sexual infantil cometido en el Hospital Civil de Guadalajara. Permanecerá en prisión preventiva por 6 meses. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Mi compañera Berenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. En el control de audio está mi compañero César Preciado junto con Alfredo Cárdenas y ante ese micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. ¿Cómo es el clima en este país? Bueno, pues el frente frío número 9 sobre el norte y noreste de México genera fuertes rachas de viento, además de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. También hay un pronóstico de lluvia en la península de Yucatán. Para el caso específico de Jalisco, continuamos con un clima estable y probabilidad de lluvia por la tarde-noche en regiones montañosas de la entidad. El área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 16 grados, alcanzamos una máxima de 29. Hemos tenido cielo despejado con algunas nubes, temperatura cálida y algo fresca en la noche y al amanecer es lo que esperamos. En este momento el termómetro nos marca 26 grados y he de comentarle también que el sol hoy se va a ocultar un poquito más temprano. Hoy el sol anda más cansado que ayer. Un minuto antes estará ocultando, ayer fue a las 6:14, hoy estará ocultándose de nuestra vista a las 6 de la tarde con 13 minutos. Qué bueno que nos acompaña, vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso para comenzar entonces a desmenuzar la información de la jornada de este miércoles. Se hizo un anuncio importante, sin duda alguna, que tiene que ver con la afectación de poco más de 1,000 colonias en toda el área metropolitana de Guadalajara, porque se suspenderá el servicio por parte del CIAPA, precisamente como parte de los trabajos de conexión de abastecimiento. Son muchas, muchas colonias. Yo, de hecho, le invito a que, si usted todavía no sabe si a su colonia le va a tocar, que prácticamente se lo podría apostar, pero para estar seguros, si usted tiene el WhatsApp de Radio Metrópoli, es muy sencillo. Ahí tenemos precisamente esta lista donde están enumeradas todas las colonias que estarán careciendo del agua, del servicio a partir de este fin de semana. Ahí en nuestro WhatsApp usted solamente toca el perfil donde está el logotipo de Radio Metrópoli y ahí se va a encontrar precisamente esta información. Pero para tener más detalles al respecto de por qué estos megacortes de agua, mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. En los dos cortes de agua que realizará el CIAPA los siguientes dos fines de semana, resultarán afectados casi 1,500,000 de habitantes. Esto lo informa el director del organismo, Carlos Torres Lugo. Detalla que la zona nororiente del área metropolitana de Guadalajara, nororiente, será la más afectada. Indica que en el primer corte se afectarán 160 colonias y en el segundo corte más de 1,000 colonias. Que estamos hablando del 60% del agua que se surte en la zona metropolitana de Guadalajara. Se van a cerrar importantes plantas, la de Miravalle, la de San Gaspar, por diferentes motivos, y esto implica el cierre de las tuberías tal cual. Tenía mucho tiempo que no se cerraban tal cual las válvulas para hacer dos tipos de arreglos. El primer corte será la conexión del sistema Zapotillo por la presa del Calderón y la planta de San Gaspar. Y el segundo corte se refiere a los arreglos, reparación y renovación del equipo del sistema de bombeo que trae agua de Chapala, que es el sistema más antiguo. Escuchamos al director del CIAPA, Carlos Torres Lugo.
Bueno, el primer corte de este próximo viernes serán cerca de 300,000 personas, pero sí también aclarar que somos conservadores en los datos que estamos dando. La obligación nuestra es que esté la sociedad informada. Sin embargo, quienes cuentan en sus domicilios con sistemas de abastecimiento, como pueden ser cisternas o tinacos, y tienen el uso muy racional este fin de semana, probablemente ni cuenta se den que falta el vital líquido. El segundo corte es la próxima semana, también el próximo viernes, iniciando los trabajos a las 7 de la mañana. Ahí es un corte mayor, ¿por qué? Porque vamos a intervenir lo que es el acueducto Chapala-Guadalajara. Es hacer ahí también, culminar con trabajos eléctricos, con trabajos de mantenimiento y también interconexiones que tienen que ser ya hechas. Ahí estamos hablando que dejaremos de llevar agua a la potabilizadora Miravalle, que es la más grande, subimos de ahí cerca del 60% del agua de la ciudad. Por eso es que se habla de que serán afectadas más de 1,000 colonias. Ahí estamos hablando de poco más, arriba del millón de personas. ¿Qué tal?
Arriba del millón de personas en el segundo corte, que será más grande que el primer corte, que será este fin de semana largo, ¿me entiendes? Entonces, se recomienda al director del CIAPA tomar previsiones. Dice que las personas que tienen aljibe pues no van a notarlo mucho, pero si no, tomar previsiones, porque serán 3 días. A pesar de que los trabajos se realizan en un solo día, ya escuchamos, van a durar de 12 a 14 horas cada trabajo. El trabajo se van a realizar el viernes 15 y el viernes 22, pero la recuperación de todo el sistema de agua tarda de 2 a 3 días, y por ello el corte de agua o el desabasto de agua será los días viernes, sábado y domingo, y se supone que ya el lunes quedará completamente restablecido el servicio, Mercedes. Entonces, 3 días, dice que en las partes altas, en las zonas altas del área metropolitana de Guadalajara, en las colonias que se ubican en las zonas altas, pues el tiempo duraría exactamente domingo o lunes, que es el que tardaría más tiempo en llegar el agua a esas zonas. Y estos trabajos de conexión, de reparación, de renovación de equipo, pues traerá más agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Esto lo indica por su parte el director del secretario del Sistema de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González. Él comenta que esta conexión ya con el sistema Zapotillo pues traerá más agua a Guadalajara. Escuchamos.
El gobierno federal no
puede... Si me permites, ahora sí escuchamos.
El proceso de...
¿Claudia?
Del arranque del gobierno...
No, perdóname, Mercedes, ahora sí escuchamos ya a Jorge Gastón González.
Se tiene que seguir trabajando.
Claudia.
A ver, ahora sí.
Se tiene que cortar porque se tiene que hacer una serie de conexiones de válvulas y de compuertas y de tuberías en lo que es el ingreso precisamente de ese acueducto.
¿Significa que todavía no llegaba nada de agua del Zapotillo?
No, sí. Sí, o sea, ya Zapotillo, El Salto están funcionando y ha llegado que precisamente Calderón la tenemos y la llegamos a tener en el 95%.
Señala que va a llegar 2,400 litros de agua más a la zona metropolitana.
Una va a ser el momento en la planta potabilizadora San Gaspar, que va a ser este próximo viernes a partir de las 7 de la mañana el cierre, durará alrededor de 12 horas a 14 horas y recuperaremos entonces ya un caudal mayor para poder potabilizar hasta 2.400 litros por segundo. Entonces, ese momento de cierre de 12 horas genera no abastecimiento a las colonias que ya indicó el CIAPA.
Es lo que dice, que va a llegar más agua después de sus trabajos de conexión del sistema Zapotillo. Vamos a ver qué pasa, Mercedes, pero bueno, y es un hecho este anuncio de dos cortes de agua los siguientes dos fines de semana, viernes 15, viernes 22, y recuperación de 2-3 días de todo el sistema del vital líquido. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Claudia, Manuela, aprovechando que estamos hablando sobre este tema, Carlos Torres Lugo también justificó el incremento a las tarifas del agua del próximo año, ¿es correcto?
Sí, efectivamente se le preguntó que debido a que después o a pesar de tantas quejas del agua turbia, del mal servicio del CIAPA, que cómo justificaba, fue la pregunta, el aumento del vital líquido. Dice él que el aumento quedaría en 12.5% más a partir del próximo año, y señala que sí lo justifica porque el servicio de agua está subsidiado en la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchamos.
¿Cómo lo justificamos? A ver, seguimos teniendo un servicio subsidiado por más del 30%, o sea, el agua que recibe la ciudad, el precio del agua que recibe la ciudad es todavía muy por debajo de lo que cuesta transportarla, traerla, potabilizarla, distribuirla y sanearla. Este sería, si el Congreso lo aprueba, estaríamos apenas mitigando un poco el valor que debe de tener el costo del agua, de la producción del agua.
Bueno, se le preguntaba el costo calidad en cuanto al servicio de agua y dice, bueno, es un círculo vicioso, reconoce que no hay buena calidad.
Que ver, es un círculo ahí complicado. Si no tiene el organismo los recursos para poder hacer todo lo que sabemos que tenemos que hacer, modernizar, cambiar, sustituir, pues es complicado que podamos hacer. Afortunadamente, el gobierno del estado, en lo que pudo, apoyó.
Señala que el próximo gobierno electo de Jalisco ya sabe las condiciones, se le está pasando un croquis de cómo está la situación del CIAPA, y bueno, ya será el que tendrá que realizar algunas acciones para mejorar el servicio de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Entonces lo que falta es dinero para que pueda haber un buen servicio del agua, sobre todo pues que llegue...
Efectivamente, porque dice que que el costo está subsidiado, que el servicio de agua en la zona metropolitana de Guadalajara es uno de los más bajos o más baratos del país, señala el director del CIAPA, y dice, pues falta infraestructura, falta invertirle para mejorar el servicio. Exactamente fue lo que dijo.
Bueno, en otras palabras, hago lo que puedo, no lo que quiero.
Efectivamente, ahora pues si se va a mejorar el servicio, bueno, que sí sea mejor, de verdad, porque la verdad deja mucho que desear.
Sí, definitivamente. Pues bueno, vamos a ver la próxima administración qué tanta importancia le da a esto, porque pues sí, la queja no solamente es de una persona, sino de una sociedad. Muchas gracias, Claudia Manuela.
Muchas gracias, Mercedes. Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, ya nos dará usted también su punto de vista en torno a este tema. Y vámonos con el Buen Fin. Ya en el programa pasado, en la empresa de hoy, platicamos un buen tramo del programa al respecto de este programa de ofertas denominado el Buen Fin, que aunque efectivamente pueden ser muchas las ventajas, sobre todo la derrama económica y liquidez que deja empresas locales, es importante evitar el endeudamiento personal y familiar cuando no se tiene capacidad de pago. Esta es la recomendación que hace el investigador del CUCEA de la UDG, Héctor Iván del Toro Ríos. El investigador sugiere gasto planificado saldo de deudas en impuestos y servicios antes que la compra de productos innecesarios y manejo prudente de las tarjetas de crédito, sobre todo en las ofertas de meses sin intereses, donde mentalmente nos tejemos toda una historia. No, sí, claro, 2 más 2, 4 menos 5 más 7, ya está, lo compro, lo pago. Y luego resulta que esas cuentas ya en la vida real no nos salen. Entonces, por eso no se deje llevar por la emoción. Vamos a escuchar lo que son las sugerencias que en el mismo tenor realiza la doctora Diana Lisset Becerra Peña y Moisés Alarcón Osuna.
Como ustedes recordarán, bueno, la finalidad primordial de esta fecha es justo fomentar el comercio y generar diferentes ofertas por parte de los comercios afiliados a esta iniciativa. Y esta es la 14ª edición que se va a celebrar del 15 al 18 de noviembre de este año. A nivel nacional, desde la primera edición del Buen Fin celebrada en 2011 y hasta los datos que se tienen del año pasado, se ha observado un crecimiento constante y pasó de 39.800 millones de pesos a 151.000 millones de pesos esta derrama económica, es decir, un crecimiento del 379%. También creció la participación de los establecimientos. En un comienzo fueron alrededor de 40.000 y el año pasado se registraron 176 mil participantes. Y se encontró también con una cifra de 27 millones de compradores diarios. A nivel Jalisco, desde la primera edición hasta el año pasado, se tuvo una derrama económica que pasó de 1.698 millones de pesos a 5.549 millones de pesos. Un crecimiento similar a lo que se observa a nivel nacional, en nuestro caso fue de 327%. Ahora, si ustedes están planeando realizar alguna compra en estas fechas que piensan aprovechar las ofertas y demás, bueno, les traigo las siguientes recomendaciones. Primero, hay que tratar de definir un presupuesto de manera personal o en el entorno del hogar. Segundo, no comprometer más allá del 30% del ingreso. Tercero, ya hemos empezado a observar ofertas o promociones que comenzaron desde el viernes de la semana pasada. Si bien no entran dentro de este marco del Buen Fin, pues hay que estar monitoreando y comparar precios, ¿no? Que no nos vayan a dar gato por liebre. Verificar que sí sean efectivamente promociones, ¿no? Algún descuento. Cuarto, priorizar adquisiciones de bienes duraderos. Es decir, que sea algo que de verdad necesitemos. Verificar términos y condiciones también. Esas letras chiquitas de todas las promociones, tanto en la parte de precios y en la parte de los pagos. Bueno, pues estar conscientes y verificar que sí se respeten. Comparar la calidad de los diferentes productos, preferir, si es posible, realizar el pago de contado, formalizar todas las compras. Si hacemos la compra en línea, bueno, que lleguemos hasta el punto que se nos haga llegar la guía de entrega, o bien hacer la factura de la compra. Y finalmente, para cuestiones también de protegernos como consumidores, guardar los comprobantes de pago para devoluciones o garantías en los productos.
Buenas recomendaciones que definitivamente se deben de tomar en cuenta, porque usted sabe que el famoso papelito habla. Usted tiene que comprobar en un momento determinado, si quiere hacer un reclamo a la tienda donde adquirió un bien o servicio, pues que tiene precisamente cómo comprobar que ahí compró ese producto para que le hagan válida la garantía, el cambio, en fin, devolución del dinero inclusive. Bueno, pues entonces no lo echen saco roto. A nivel nacional, la derrama económica desde hace 14 años que arrancó el programa a la fecha pasó de 39 mil millones de pesos a 150 mil. Estamos hablando de un crecimiento de 379%. Y a unas horas de que inicie el Buen Fin 2024, este tema también es importante, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informa que intensificará la vigilancia en 85 plazas y centros comerciales de la zona metropolitana de Guadalajara, así como en corredores comerciales, tales como la zona del Vestir de Medrano, Obregón y San Juan de Dios. El operativo especial de la Policía Estatal Iniciará el primer minuto del viernes 15 de noviembre y terminará el lunes 18, porque serán esos los días del Buen Fin, viernes, sábado, domingo y lunes. En algunas plazas comerciales se instalarán torres de vigilancia, mientras que en otros puntos se realizarán recorridos preventivos. Por su parte, la Policía Vial informa que destinará elementos a pie, en patrulla y en motocicleta para agilizar la circulación vehicular en las inmediaciones de los centros de concentración. La Secretaría de Seguridad pone a disposición de la población el servicio de traslado seguro de dinero desde las instituciones bancarias y a donde sea requerido. Este es un servicio que, bueno, muchas veces la gente, sobre todo a final de año, por el tema de los aguinaldos, las empresas o inclusive en lo particular, puede usted también solicitar este tipo de servicio. Pero queda claro, pues, que durante el Buen Fin hay circulación de dinero, circulante de dinero, y una de las recomendaciones también que muchos se daban, pues, es de que no traiga usted el fajo de billetes ahí como abanico, ¿verdad? O lleve lo necesario, que nadie, si se va a utilizar la tarjeta de crédito o débito, que no se la lleven, que esté usted siempre viendo el cobro que le están haciendo, en fin, todo eso, y verá que, pues, será muy distinto si toma sus precauciones, porque, pues, un descuidito lo aprovechan los que son unos pillos. Vámonos con otros temas. Los industriales están pidiendo que se reasignen algunos fondos en el proyecto de presupuesto de egresos. No quisiéramos pensar que están necesariamente en contra de los programas sociales. José Luis Escamilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que ciertamente el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco presentó el día de hoy un balance que hicieron sobre lo que es el proyecto de presupuesto de egresos 2025. ¿Qué es el proyecto de presupuesto? Es lo que dice el gobierno que va a ejecutar o que va a gastar el próximo año. Eso es el presupuesto de egresos de un estado, en lo que va a gastar el recurso para el próximo año. Y al día de hoy, como te digo, el Consejo de Cámaras Industriales presenta este análisis pormenorizado de todos los rubros que contiene este presupuesto de egresos. Son diferentes comisiones, digamos, que tiene el Consejo de Cámaras Industriales, diferentes comisiones que evalúan las diferentes áreas en las que se va a estar gastando el recurso para el próximo año. Entre otras cosas, por ejemplo, analizan cuánto dinero se le va a estar destinando a programas sociales, cuánto dinero se va a estar destinando, por ejemplo, para el campo, cuánto dinero se destina para ciencia y tecnología, para educación, para seguridad. Entonces, a grandes rasgos, analizan justamente el comportamiento que tendrá el gobierno del estado para la próxima administración. Como tú bien lo has dicho, Meche, tienen algunas observaciones en esta materia de presupuesto, pero no significa que estén en contra. Vamos a escuchar a continuación a Antonio Lancaster Jones, él es coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, señalando que consideran que es un presupuesto social, que sí ciertamente atiende las necesidades de los grupos más vulnerables, pero considera que hay que encontrar equilibrio, porque el apoyar a los grupos vulnerables no significa que se tengan que descuidar otras áreas de la economía, como es, por ejemplo, la generación de empleos. Pero si te parece, escuchamos a Antonio Lancaster Jones, él es coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
Entendemos los programas sociales, pero no solo hay que darles de comer, hay que enseñarlos también a trabajar y a dar esa participación. Y ahí es donde les pedimos ser más equitativos entre los programas sociales y los programas de desarrollo. La industria paga de 2 a 3 veces mejor salario que cualquier otro sector. Y por eso la necesidad y la puntualidad en estos proyectos que le estamos solicitando.
Ahí lo que señala Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, pues hablando justamente sobre la forma en la que tiene que distribuirse el recurso. Señala que sí, hay que apoyar a las comunidades, hay que crear programas sociales y demás, pero que eso no signifique descuidar, por ejemplo, lo que tiene que ver, por dar un ejemplo, las becas para la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, lo que tenga que ver con el fomento empresarial, lo que antes era FOJAL, en fin. Pero bueno, en contraparte, los industriales, por ejemplo, avalan o ratifican o respaldan la generación de 9 programas nuevos por parte de la administración entrante. Por ejemplo, el de escuelas de tiempo completo. Este programa también para dar seguridad a las carreteras estatales. la construcción de estos lugares conocidos como colmenas para la integración social, también lo que tiene que ver con el apoyo a la vivienda, el sistema de cuidados, en fin, son programas sociales que dice el gobierno, que dice el Consejo de Cámaras Industriales, son positivos, son buenos, pero que eso no significa que se le quita a otros rubros que tradicionalmente son apoyados, como justamente son la generación de empleos y el fomento de la ciencia y la tecnología. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Bueno, pues ya veremos si los escuchan, y creo que de otra manera Lancaster Jones dijo aquello muy bíblico, enséñales a pescar.
Sí, no les des de comer, enséñales a pescar. Uh-huh. Que bueno, hay que recordar que este presupuesto de egresos es meramente lo que tiene que ver con el ejercicio de 2025. Uh-huh. En 2025 se va a representar lo propio para 2026. Entonces, bueno, esto no significa que vaya a ser ya definitivo para toda la administración y que vaya a ser la corriente de toda la administración, simplemente es cómo piensa este gobierno entrante ejercer el dinero para 2025, tomando muy en cuenta seguramente lo que se encuentra en 2024. Es decir, si en 2024 se considera que se dedicó mucho recurso para ciencia y tecnología, pero poco para programas sociales, entonces a lo mejor es una especie de equilibrio, no lo sé. Lo que es una realidad es que es solamente para el ejercicio 2025 y que ciertamente las autoridades entrantes están en tiempo todavía de hacer modificaciones, porque hay que recordar que el Congreso del Estado tiene hasta el próximo 15 de diciembre para hacer la aprobación como tal del presupuesto de egresos.
Exactamente, de ahí pues la sugerencia de las cámaras industriales de Jalisco. Muchas gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis Escamilla con el reporte. Hacemos una pausa y regresaremos con usted. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram en el 33-22-23, ay no, discúlpeme, le estoy dando el teléfono anterior, pero más, creo que lo extraño mucho, el actual es el 33-11-55-19-62, ese es el actual. Esther González nos dice la lista de las colonias que se quedan sin agua. Yo vivo en Parques del Nilo, se quedará sin agua. Saludos. Esther, tenemos publicada, porque es una lista larguísima de todos los municipios. Entonces, le invito a que en nuestro WhatsApp de Radio Metrópoli, por favor, denos de alta, 3311-5519-62. Usted se va a Radio Metrópoli, ahí como si nos fuera a mandar un mensaje de WhatsApp. Y una vez que está ahí, en el chat de Radio Metrópoli, usted le pica a donde dice Radio Metrópoli, donde está nuestro logotipo, y entonces ahí le aparece, a ver qué jugarreta me está haciendo aquí, a ver, acá estoy, le pica ya Radio Metrópoli y le aparece catálogo. Usted entonces selecciona catálogo y inmediatamente va a ver ahí corte de agua y lo selecciona. Y ya ahí le aparece toda la lista que publica precisamente el gobierno del estado de Jalisco, en este caso, bueno, el CIAPA, pues, con todas las colonias. Ahí está toda la información completita, porque sí es una lista enorme. Javier Magaña dice, ¿qué opinión tiene la señora Piedra, presidenta de los derechos humanos? ¿Pero qué opinión en qué sentido? O sea, ¿qué opina Piedra? ¿Qué opino yo de Piedra? Pues, don Javier, me parece que si Rosario Piedra fue la que estuvo con la menor calificación o la que salió con una evaluación deficiente, no veo por qué la hayan ratificado. Esto, pues, no me parece justo, definitivamente, no me parece que hubiera sido lo conveniente, porque esto es como que en la escuela, ¿no? Usted saca el 10 y el compañerito que reprueba le ponen la estrellita babeada en la frente. Óigame, pues, ¿me explico? O sea, no veo la congruencia. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? No aparece la lista en mi WhatsApp, me la puede enviar. Ahí tiene que estar en Radio Metrópoli, ya les expliqué cómo. Inténtelo otra vez, por favor, si fuera tan gentil. Aquí está Magdalena Rodríguez, muy sencillo. Váyase ahí, por favor, así como nos va a mandar, nos mandó este mensaje, váyase y seleccione donde dice Radio Metrópoli en la parte de arriba y ahí le va a aparecer en catálogo. Ahí está, está muy sencillo. Bueno, voy con mi compañero Arturo García Caudillo. Hay más información hablando. Por cierto, los senadores eligieron a Rosario Piedra y la presidenta de la República hoy habló al respecto de este tema. Ahí tenemos también sobre la mesa el tema de la desaparición de órganos autónomos, que entiendo lo pospusieron hasta la semana entrante. Y en el legislativo, en su trabajo, bueno, pues crean tres nuevas secretarías. En fin, Arturo. Varias cosas que comentar. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, ya en la madrugada del día de hoy, primero recordarán que ayer les platicaba que estaban en la discusión en el Senado de la República, que si hacían receso o no hacían receso, que si votaban o no votaban, que si discutían o no discutían. Bueno, después de 14 horas de discusión, con cuatro recesos en total, muy hábilmente Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, decretó receso cada que veía alguna, entre comillas, dificultad, para que pues terminaran de ponerse de acuerdo al interior de Morena, porque había voces dentro del partido que no estaban de acuerdo con que Rosario Piedra fuera a ser la presidenta, nuevamente la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Incluso era tal la diferencia que había y el miedo que había de que no fueran a votar algunos por Rosario Piedra y no se alcanzara la mayoría calificada, que se llegó a escuchar el rumor muy fuerte el día de ayer, eso olvidé comentárselos, pero había un rumor muy fuerte que incluso originó que Fernández Noroña hiciera uno de estos cuatro recesos. Había el rumor de que les iban a entregar a los legisladores de Morena cartas marcadas, es decir, boletas ya con el nombre de Rosario Piedra tachado, para que no hubiera posibilidad de que se escaparan de votar por ella. Bueno, esto, insisto, provocó que incluso hubiera un receso para que se juntaran en la Junta de Coordinación Política. En fin, finalmente a la 1:30 de la mañana se lograron los votos, 87 votos de PT, Verde Ecologista y Morena, que ya incluso pues no solamente tiene los dos perredistas y el panista, ya también tiene una senadora del PRI y ya tiene una supermayoría que es imposible de rebatir. Y así, de esta forma, lograron imponer a Rosario Piedra Ibarra, que como bien decías, era la peor calificada de todas, ni siquiera debió haber estado en la terna, y por órdenes, dicen por ahí, que la orden venía directamente del sureste, y para darle un regalo de cumpleaños, yo me imagino, pues justamente eligieron en su cumpleaños a Rosario Piedra Ibarra, de nueva cuenta como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esto contrasta con el hecho de que quienes no estaban de acuerdo en que Rosario Piedra, me refiero a los morenistas, fuera otra vez la titular de la CNDH, pues estaban a favor de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues trabajó, digamos, muy de cerca de Nacheli Ramírez, que era la ombudsperson en la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno. E incluso el tema de la línea 12, por ahí pasó como que entre nubes, como que no pasó a mayores, como que la Comisión de Derechos Humanos capitalina no vio, no oyó y no hizo recomendación cuando se cayó la línea 12 del metro. Pero bueno, estos son unos de los puntos que estaban a favor, digamos, entre comillas, de Nacheli Ramírez. Y hoy, cuando se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opinaba de del nombramiento, de la reelección de Rosario Piedra, estas fueron sus pocas palabras.
Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer, y pues hasta ahí.
Hasta ahí, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y no dijo absolutamente nada más acerca del tema. Y cambiando precisamente de tema, cambiando de arena, la Cámara de Diputados, porque eso fue en el Senado la elección de Piedra Ibarra, en la Cámara de Diputados, hoy pues se confirmó que no iban a ir adelante, por lo menos no esta semana, con el tema de la desaparición de los órganos autónomos, el INAI, IFETEL, la y otros 5 órganos autónomos que van a desaparecer por orden presidencial. Ya no sé si la orden actual o la orden anterior, pero es por orden presidencial que van a desaparecer. Y esta situación, hoy Ricardo Monreal aclaró que no se iba a votar el día de hoy, aunque estaba agendado para llevarse a discusión y a votación el día de hoy. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que no será hoy, ni siquiera esta semana, será hasta el próximo miércoles, porque de hecho, pues los diputados van a volver a trabajar hasta el próximo miércoles, casualmente día 20 de noviembre. Escuchemos a Ricardo Monreal.
Hemos decidido pasar para el miércoles de la próxima semana la discusión de los organismos autónomos. El miércoles de la semana próxima, pero no está retirado, simplemente se está revisando para mejorar el contenido del dictamen.
Pues ahí está, aclarando los puntos. Ayer lo habíamos adelantado, que era lo más probable que fuera hasta la próxima semana que se discutiera. Y también pues fue aprobado una minuta, una iniciativa que aprueba la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la creación de 3 nuevas secretarías. Por eso vamos a escuchar a Graciela Ortiz, la presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
El dictamen tiene un impacto en las atribuciones de 15 secretarías de Estado. Se modifica la denominación de Secretaría de la Función Pública por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y se crean 3 nuevas secretarías. La Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Pues ahí está justamente Graciela Ortiz, presidente de la Comisión de Gobernación, con el anuncio de la creación de estas 3 nuevas secretarías. Con esto se le dan también atribuciones o nuevas atribuciones a 15 secretarías de Estado, como ustedes escuchaban, y pues la Secretaría de la Función Pública, que se va a convertir en Secretaría de Anticorrupción, pero esa no es una nueva secretaría, sino simplemente el cambio de nombre. El dictamen pasó ya aprobado como minuta para su revisión al Senado de la República, y pues esto fue aprobado por unanimidad. Todos estuvieron de acuerdo en apoyar la creación de estas secretarías. Pasamos entonces de 19 que había el sexenio pasado a 22 secretarías en la actual administración. Y si me permites, Mercedes, porque esto también tiene poco que se aprobó, y esto fue en el Senado de la República, se aprobó también una modificación constitucional para dar facultades amplias o nuevos poderes, como lo quieran ver ustedes, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch. Vamos a escuchar, esto fue en el Senado de la República, vamos a escuchar justamente las palabras de Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta.
Hoy nos parece, debo decirlo, una muy buena señal que la Presidenta de la República haya presentado una iniciativa constitucional en la materia de fortalecimiento de la seguridad pública por la vía civil, en un sentido completamente contrario al de el sexenio anterior. Por eso nosotros esperamos desde Movimiento Ciudadano que esto signifique el inicio, cuando menos, de un cambio de timón en la estrategia de seguridad hacia un modelo que frene la militarización y fortalezca el papel de las policías civiles en los 3 órdenes de gobierno.
Esta iniciativa fue aprobada también por unanimidad, tanto en lo general como en lo particular, y pues bueno, como decía, de esta forma se van a dar, la Secretaría de Seguridad tendrá una participación efectiva en la investigación de delitos. Podrá determinar que la investigación de los delitos corresponderá además al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia. También se puntualiza que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública serán auditados y su debido ejercicio liquidado por el sistema a través de su secretariado ejecutivo. Algunas de las facultades, algunas de las modificaciones que se logran con esta reforma constitucional. Ahora le toca a la Cámara de Diputados, seguramente la próxima semana la estarán ya revisando y muy probablemente aprobando, igualmente por unanimidad. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Buenas noches, muy activos ahí en el Poder Legislativo. Gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Nos vamos a la pausa y volvemos. Regresamos con más información y saludo de nueva cuenta a mi compañera Claudia Manuela Pérez para seguir hablando de agua, pero en este caso, la del río Santiago y su rehabilitación. Claudia Manuela, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenas noches. El gobierno de Jalisco presentó un informe de su estrategia Revivamos al río Santiago y indica que realizó 66 acciones, principalmente la construcción o rehabilitación de 20 plantas de tratamiento. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, asegura que actualmente son tratadas el 75% de las aguas del río Santiago en el tramo de Jalisco, o sea, 8,000 litros por segundo, dice él, el doble de las 4,000 que se habían tratado hace 6 años al inicio de la administración. Sin embargo, bueno, reconoce el mandatario estatal al dar este informe ahí en el ex recinto legislativo en Palacio de Gobierno, reconoce que no se llegó a la meta. Ellos esperaban en una primera instancia tratar 14,000 litros de agua por segundo. Ahorita son 8,000. Y dice el gobernador que van a llegar a 10,000 cuando concluya su administración, o sea, en menos de un mes. Escuchamos al mandatario estatal Enrique Alfaro al hablar acerca de lo realizado en estos 6 años en esta estrategia para sanear al río Santiago.
Son 20 plantas de tratamiento que se construyeron, incluyendo, por supuesto, la ampliación de la planta del ahogado, de la cual voy a hablar en un momento más. Pero adicionalmente a esto hicimos casi 60 kilómetros de colectores y 20 estaciones de monitoreo de calidad del agua. Avanzamos con un trabajo importante de desasolve y control de maleza y, por supuesto, pusimos en funcionamiento 4 hospitales en la región, particularmente destacando, hicimos en Ocotlán, que vamos a inaugurar en una semana, que tiene un área especial para el tema de enfermedades renales.
Bueno, señala que fue lo que se gastaron 7,333 millones de pesos. 7,333 millones de pesos en este saneamiento de agua del río Santiago. Se construyeron 20 plantas, como ya escuchamos. Se construyeron también hospitales. Y bueno, toda una estrategia que se desarrolló a lo largo de 6 años. Sin embargo, reconoce el mandatario estatal, reconoció Enrique Alfaro, que apenas es el inicio de este camino de saneamiento del río Santiago, dice él, que apenas es el inicio y sigue más por hacer. El gobernador del estado le entregó al gobernador electo, Pablo Lemus, un libro, que es un documento, donde se señala lo realizado en esta administración y también se habla de una estrategia para hasta el 2050 para sanear el río Santiago. Indicó el gobernador que no se alcanza a hacer en 6 años, dice que se debe hacer en una década, más o menos, o en varias décadas, el saneamiento de un río, y bueno, reconoce, no se logró la meta en cuanto a las aguas tratadas, se pensaba llegar a 14,000, se llegó a 8,000 en estos momentos, y quieren ver si llegan a 10,000. No se llegó a la meta, se hicieron obras, hay camino por recorrer, y eso tendrá que hacerlo el próximo gobierno estatal. Mi reporte, Mercedes. Por cierto, decirle también que, por cierto, en este informe estuvieron activistas, estuvo Graciela González, que es una activista de la organización civil El Salto del Agua, que bueno, está avalando este informe del gobierno estatal, estuvieron catedráticos de la Universidad de Guadalajara, estuvo el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, y bueno, avalando este informe que da el gobernador acerca de esta estrategia de saneamiento del río Santiago. Mi reporte, muy buenas noches.
Mucho que hacer todavía con el río Santiago, Claudia Manuela.
Y decirte, ya pasaron 16 años de aquella muerte del niño Miguel Ángel, uh-huh. De aquella macro recomendación, 16 años y bueno, ha pasado poco.
Efectivamente, lamentablemente. Gracias, Claudia Manuela, que tengas muy buena noche, descansa.
Gracias, muy buenas noches.
Buenas noches, Claudia Manuela Pérez con la información. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.